Benvingudes a La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4.
La Germana a l'Estrangera, repensar-nos juntes.
Des dels feminismes.
Partir del territorio cuerpo.
Resistències de colonials.
Classes desposseïdes.
Sexualitats heretges.
Defensa del territori.
I perspectiva llibertària.
تبيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على هالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا كل واحد منا في قلبه حكاية
La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. Ens podeu escoltar els dimarts de 5 a 6 de la tarda i els divendres de 12 a 1 del migdia.
Benvingudes a La Germana a l'Estrangera, programa de ràdio que podeu escoltar a la Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. Como podéis deducir por el inicio de este programa, hoy vamos a dedicarlo a las deportaciones que se realizan en toda Europa y que son parte del mecanismo capitalista y colonial de la Unión Europea. Queremos recordar que se realizaron una serie de acciones y charlas en abril en Barcelona bajo el lema Cero Deportaciones y que fueron organizadas por el colectivo Te Quedas Donde Quieras. En el marco de esa misma semana de acciones recogemos algunas reflexiones que se dieron especialmente en una de las charlas que dio Eduardo Romero del colectivo Cambalache de Oviedo. Y bueno, también aprovechar para dar las gracias a la gente de Antigonia Nexo Informativo, que son los que nos han podido ofrecer el audio de esa charla y que escucharemos en algún momento del programa. Para empezar a situarnos, vamos a leer parte del comunicado que dieron pie a estas jornadas.
Cada año el Estado español emite más de 40.000 órdenes de expulsión de personas migrantes, de las que al final se llevan a cabo alrededor de 10.000 con la colaboración de la Comisaría General de Extranjería y de la Agencia Europea de Control de las Fronteras, Frontex. La expulsión es solo la punta del iceberg de la maquinaria del racismo. Por razones de nacionalidad o de color de piel, miles de personas son encerradas en uno de los 10 centros de internamiento para extranjeros del Estado español. Son acosados por las redadas en la calle o en el trabajo. Gastan muchos recursos enfrentándose al racismo institucionalizado y burocrático, intentando obtener la residencia o no perderla. Sufren el chantaje del trabajo precarizado y resisten cada día a estas y otras fronteras internas y difusas que suponen un infierno para muchas de ellas y un negocio millonario para otros.
La imagen del extranjero malo que los medios de comunicación al servicio del poder se construyen para asustar a los buenos y honestos ciudadanos europeos y es necesario para perpetuar y justificar una ciudadanía jerarquizada, donde además de los prejuicios raciales se añade una discriminación económica. De hecho, es muy difícil tramitar cualquier permiso de residencia, salvo si no se posee mucho dinero o una casa de propiedad de más de 160.000 euros. Todas las que no poseen estos requisitos estarán siempre expuestas al riesgo de acabar en las garras de la policía o dentro de las celdas de un CIE, donde se descriminaliza doblemente por ser sin papeles y además pobres.
La criminalización de la miseria es un negocio que engorda las tripas de muchos, desde la gestión privada de las fronteras hasta todas las empresas satélite que quieran su parte de esta tarta tan rica. La multinacional Globalia y sus empresas Viajes Ecuador, Halcón Viajes, Touring Club, Air Europa, además de Swift Air Iberia. Y muchas otras empresas tienen contratos millonarios con el Ministerio de Interior para el servicio de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros y de funcionarios policiales. Solo Air Europa ha firmado un contrato de 11.880.000 euros por cada año de servicio proporcionado al Estado.
Bueno, acabáis de escuchar parte del comunicado que hizo el colectivo Te Quedas Donde Quieras en las jornadas que hicieron de cero deportaciones. Y bueno, ahora continuaremos hablando sobre el tema de las deportaciones y escuchando a Eduardo Romero del colectivo Cambalache y también una parte de la charla que hizo con Ainhoa de la campaña Tanque Mestíes. Pero antes vamos a darle un punto musical a este programa radiofónico y para ello vamos a escuchar ahora a Tiken Jah Fakoly, que es un cantante de reggae de la Costa d'Ivori, con la canción, perdonad mi francés, Plus rien ne m'étonne, que significaría ya nada me asombra, y que hace referencia a la larga historia de dominación y opresión por parte de Occidente al resto del mundo, ya sea con la excusa de la civilización, del desarrollo, la democracia, la paz, etcétera. Bueno, nos seguimos escuchando por aquí.
Eso.
Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé l'Afrique sans nous consulter, sans nous demander.
Pues existen dos tipos de vuelos de la vergüenza. Los vuelos especiales, los macrovuelos de Air Europa, y los vuelos comerciales, los vuelos puntuales. Nos vamos a centrar en los llamados vuelos especiales que han sido promovidos económicamente con un contrato por 11 millones de euros con Air Europa para estos vuelos concertados y exclusivos de deportaciones. Recordemos que esto ocurre también después de diversas denuncias por parte de pasajeros de vuelos comerciales que han presenciado y se han resistido a formar parte de estos vuelos.
El servicio que proporciona empresas como Air Europa es lo que llamamos los macrovuelos de deportación. Es un viaje reservado solo a personas que van a ser repatriadas forzosamente a su continente de origen y a sus carceleros. Para ello, una de las cosas que comentaba Eduardo en la charla era que seamos conscientes de que hay una macroorganización que va desde las redadas racistas a determinadas nacionalidades, no solo en la calle, sino que además utilizan el padrón para ir a sus casas y detenerlos, hasta la negociación final en cada país de destino. Una de las referencias que nos llamó la atención y nos gustó que hizo Eduardo en la charla fue el concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, que viene a decir un poco que toda esta práctica burocrática, ¿no?, esta burocracia sofisticada de la represión, llega a todo un engranaje, ¿no?, de agentes policiales y un montón de personas, ¿no?, desde el piloto de la deportación y tal, que acaban siendo, que forman parte de este eje represivo y que muchas veces se excusan con esa idea de que forman parte, pero que no son los trabajadores, ¿no?
Sí,
que
yo
no
hago
son
este los trabajo,
que,
¿no?
Claro. Entonces, y entonces, ¿no?, la idea de Hannah Arendt era como que para ellos mismos se exculpan de esta situación, pero forman parte conscientemente de esta burocracia represiva, ¿no? Entonces, en esta planificación burocrática entran consulados, embajadas, comisarías, ¿no?, y toda una macroorganización que se pone en marcha para que el día X, ¿no?, deban estar en el aeropuerto de Barajas, del Prat, etcétera, para llenar un determinado vuelo a un determinado lugar.
Pero en cualquier lugar donde hay racismo y represión, también hay resistencia. Así, en muchos vuelos comerciales donde se pretendía deportar a una persona y a pesar de emplear métodos como esposas, sedación, amenazas y vejaciones, en muchas ocasiones la solidaridad de otros pasajeros y la resistencia de la persona deportada ha logrado parar la deportación. Estos episodios de resistencia y solidaridad han alarmado a las autoridades que han decidido asegurar sus deportaciones racistas, generalizando y formalizando los macrovuelos de deportación.
Para que tengamos así una idea más clara de lo que estábamos hablando, vamos a escuchar a continuación a Ainhoa de la campaña Tanque Melcíes, que ofreció en esta charla junto a Eduardo un relato de resistencia de una deportación. Y bueno, luego lo comentamos.
Aquí quería leeros que en Barcelona, ¿no?, la semana que viene se presentará una querella por malos tratos y tortura de una persona que en diciembre primero y después en enero consiguió parar dos veces su propia deportación a un precio alto, a un precio alto en el sentido de que fue muy maltratada, ¿no?, y relataba unas torturas y malos tratos bastante espeluznantes. Pero si me permitís, lo que haré será leer un poco el relato y de ahí acabo y le doy el relevo a Edu. Entonces, el 28 de diciembre a las 4 de la tarde se le comunicó por parte de los agentes de la Policía Nacional de Custodia en el CIE que quedaba en libertad. Acto seguido fue trasladado a una habitación ubicado delante de la sala destinada al CIE a la Fiscalía, donde le obligaron a quitarse toda la ropa, hasta quedar desnudo. Una vez se la quitó, dos agentes procedieron a registrarla, sin mediar explicación alguna. Tomás se volvió a vestir y, terminado el cacheo, los agentes le sacaron de la habitación, le esposaron, le introdujeron en un coche de la Policía Nacional y se dirigieron al aeropuerto del Prat. Durante el trayecto en coche, los agentes insistían en que él tenía que irse a su país, que era su derecho. Una vez ahí, podría volver a España, pasados 6 meses, a partir de los cuales se le facilitarían los papeles necesarios. Mentiras, otra vez, porque antes ya le habían mentido diciendo que iba a salir en libertad. Una vez llegaron al Prat, le encerraron en los calabozos del aeropuerto. El avión que lo deportaría a su país no saldría hasta las 6. Estuvo encerrado hasta la hora de embarcar. Durante ese tiempo, Tomás pidió hablar con su abogada y ver el escrito judicial que autorizaba su deportación. Los agentes se negaron a comunicación, le negaron la comunicación, además de no enseñarle resolución alguna. Es en este momento cuando Tomás vuelve a ver el pasaporte que le habían retenido en Madrid meses antes en una redada racista. A estas alturas ya le habían sujetado con bridas de las muñecas. La policía ató los brazos y piernas de Tomás con unos cinturones de fuerza, dejándole totalmente inmóvil. Le obligaron a sentarse en una silla. Él se resistía y se cayó de la silla. Estando boca abajo en el suelo, 5 agentes se pusieron encima de él. Uno puso su rodilla en la cabeza de Tomás, haciendo presión contra el suelo. Otro sus manos alrededor del cuello y otro le arrancó unas rastas intentando agarrarle por la cabeza. Gritaba que no podía respirar. En ese momento, ciñeron aún más los cinturones, provocándole lesiones en los brazos, manos y clavícula. Cuando llegó la hora de embarcar en un vuelo de la aerolínea Air Maroc, los agentes le trasladaron al avión en un autobús, en el que siguieron propinándole puñetazos y patadas en las costillas. Agarrado por la cabeza y por el cuello, volvieron a arrancarle más rastras. No siendo suficiente esta tortura, algunos agentes amenazaron con que le matarían. Cuando llegaron al avión, Tomás se negó a subir. Los escoltas dijeron que, si hacía falta, entrarían como un paquete. Y volvieron a pegarle y a empujarle. Las sospechosas negativas de la gente de la Policía Nacional al piloto, cuando éste solicitó ver al detenido, hicieron que el piloto se negase a aceptar el deportado en el avión. Había conseguido parar su deportación, la primera. Esto es el relato del primer intento de deportación. La segunda vez fue el último día de internamiento. Si no sabéis, una persona extranjera solo puede estar en el CIE 60 días, ¿no? En teoría, a los 60 días quedaría en libertad, independientemente de si ha conseguido ser deportado o no. Entonces, en el caso de Tomás, en su último día, que ya él pensaba que ya no sería deportado, ¿no?, le volvieron a llevar. Esta vez, cuando le desnudaron en el CIE, ya sabía lo que le esperaba. La furgoneta se dirigió al Prat mientras él volvía a repetir que no quería volver a Guinea, mientras volvía a pedir hablar con su abogada y su consulado, mientras de nuevo se le denegaban todos estos derechos, en tanto que no se cumplen, empiezan a perder su valor y se convierten en privilegio a los que las personas en situación irregular no consiguen acceder. Llegaron al aeropuerto con 2 horas de antelación al vuelo, de nuevo al calabozo. Le quitaron sus pertenencias y las llevaron al avión. Atado de manos y pies con cinturones de fuerza, como la última vez, a Tomás le dejaron sujeto a la silla todo ese rato. Cuando llegó la hora de subirse al avión, de nuevo con la compañía Air Maroc, entraron 2 policías con él. Le ataron al asiento con cinturones de fuerza y él, no conforme, intentó zafarse con toda su fuerza. Se rompió el reposabrazos del asiento. Mientras uno de los agentes le pegaba y le apretaba el cuello, él gritaba con lo que le quedaba de voz: «No puedo respirar, me estáis matando». En este momento, el otro policía se percata del escándalo y indica al más violento que no le pegue, que hay mucha gente mirando. Los viajeros del avión estaban indignados, gritaban para que parasen y no se sentaron. El policía nervioso les gritaba: «¿Qué miráis? ¿Por qué no sentáis?». En esto, el piloto ordenó que se bajasen del avión. Tomás lo había vuelto a conseguir. Paró por segunda vez su deportación. Maniatado y amarrado por los pies, lo sacaron del avión. Cuando le sacaron del asiento y lo empezaron a mover, se le cayeron los pantalones a la altura de los pies. Solo le devolvieron sus pertenencias de mano, su maleta, y estaba de camino a Bissau. Le entregaron un trozo de billete con su número de vuelo para que él mismo hiciera la reclamación en la compañía y le dejaron tirado en la terminal 1 del aeropuerto del Prat, sin dinero, sin maleta y golpeado.
Este relato que nos acaba de contar Ainhoa, bueno, pues es uno entre tantos de la violencia y la represión en estos procesos de deportación. Y bueno, dejar constancia pues de la fuerza, ¿no?, que en los casos de estos vuelos de deportación, ¿no?, en los vuelos comerciales, pues los ejemplos de solidaridad han sido capaces de paralizar, ¿no?, estas deportaciones, tanto por la propia persona deportada, ¿no?, que ejerce esta resistencia a cambio de muchos palos, y los propios pasajeros, ¿no?, que también pues se niegan con el simple hecho de negarse a sentarse, pues ya no, ese avión no puede despegar, ¿no? Y bueno, esto es un caso, bueno, los vuelos comerciales es un caso concreto, y nosotras pues después hablaremos de los vuelos de deportación especiales, que son quizá los más problemáticos de alguna manera para que estas formas de resistencia sucedan, ¿no? Porque son vuelos exclusivamente para deportaciones. Pero bueno, antes de pasar a este tema, vamos a escuchar una canción de Las Crudas, que es un grupo de mujeres hip-hoperas de Cuba, y el tema que nos viene un poco al dedillo para lo que estamos hablando se titula No me dejaron. Y ahora continuamos hablando de todo esto.
¿Cubana? Tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante.
No me dejaron entrar en España. Dicen
que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
¡Hey! No me dejaron entrar en España porque como soy negra, pues esa gente soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la poma, cogí la guadaña. Me fui a la montaña cortando caña, no tengo la gaña, no como la hazaña. Babilón, tú no me engañas. Y en el yo me estoy, para arriba la fiera, para afuera piraña. Y esta negra no se empaña.
¡Uy,
no me dejaron entrar en España! Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar?
Sí.
Desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada.
Latinoamérica
tiene derecho a emigrar.
África
tiene derecho a emigrar.
Caribe
tiene derecho a emigrar.
Asia
tiene derecho a emigrar.
Tercer mundo
tiene derecho a emigrar.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar.
Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es
nuevo matriarcado, nueva inspiración, tierra madre, super revolución.
Tendremos toda la salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no es real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo,
quítate
racismo,
quítate
clasismo,
quítate
Babilón,
quítate
ya.
Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar.
En los casos de vuelos de deportación especiales, se hace más difícil las formas de resistencia, porque la organización de este sistema de represión es tan sofisticada que difícilmente se sabe incluso de la existencia de estos vuelos. A veces estos vuelos dejan a los pasajeros en lugares que ni son sus países de origen, sino...
Pero sí su continente, ¿no? Es decir, que no determinan ahí exactamente dónde, ¿no? Se los dejan en otra frontera, ¿no? Incluso.
El continente vale, ¿no?
Les llevan allí contra su voluntad
utilizando violencia y métodos coercitivos de todo tipo, llegando incluso a llevarles en un país donde no tienen ningún vínculo, sin dinero, sin recursos y donde tendrán que ser ellas o ellos quienes tengan que ingeniárselas.
Eduardo nos comentaba en la charla también que bueno, ellos desde Oviedo se dieron un poco cuenta, ¿no?, de estos vuelos de deportación masivos por las redadas estas discriminadas hacia ciertas nacionalidades, ¿no? Que es difícil saber qué fechas hay de vuelos y tal, ¿no? Pero van coincidiendo, ¿no?, que se están haciendo registros a gente de Senegal, ¿no? Incluso iban a sus casas, ¿no?, a través del padrón y tal, ¿no? Y bueno, yo quería comentar también que últimamente sale mucho en los medios de comunicación, de forma así sensacionalista, ¿no?, como estas organizaciones colectivas de los migrantes para cruzar la valla de Melilla. Y comentar que esto se ha hecho de siempre, ¿no?, que se han organizado para saltar la valla y que también de siempre esa frontera ha sido súper violenta. Que nos muestran estas imágenes sensacionalistas como si la excepción fuera la violencia y es al contrario, la norma en la frontera es la violencia. Y bueno, esto, ¿no?, que estos vuelos de deportación existen hace décadas y que ahora... Sí, se habla más de ello porque también los vuelos comerciales, a través de los testimonios, pues se han parado y se han quejado, ¿no?, de estas situaciones de maltrato y represión. Vamos a pasar a escuchar a Eduardo del colectivo Cambalache, que nos va a explicar los diferentes tipos de deportaciones y, bueno, algunas reformulaciones jurídicas que han habido últimamente. Y ahora las comentamos.
Cosa que el discurso oficial sobre el tema de las deportaciones es, sobre todo en los últimos años, no ya solo con el PP, porque esto se lo inventó Rubalcaba también. Expulsamos a, bueno, a inmigrantes delincuentes e inmigrantes integrados. A inmigrantes que no tienen solución, no tienen integración posible en esta sociedad. Entonces, deportamos a la escoria, ¿no? Y la escoria son las deportaciones cualificadas. Las deportaciones cualificadas son las deportaciones de inmigrantes que tienen antecedentes. El gobierno defiende que casi el 100% de las deportaciones son cualificadas. Contra esos inmigrantes que, por su identidad como delincuentes definitivos, tienen que ser aislados, extirpados de esta sociedad, ¿no? Entonces, por una parte, el término de las cualificadas, o sea, tiene un... Obviamente, yo creo que en este espacio no hace falta mucho como hablar sobre el carácter de un discurso de este tipo, ¿no? De criminalización y de utilizar este tipo de argumentos, pero por otro lado además tiene una trampa muy grande, porque cada vez que definen lo que es una expulsión cualificada dicen una cosa diferente. O sea, se han inventado que las expulsiones cualificadas eran expulsiones a la gente que tenía graves antecedentes penales por terrorismo y otros delitos de extrema gravedad, ¿no? Luego se han inventado que las deportaciones cualificadas eran para las personas que tenían algún antecedente. Luego se han inventado que las deportaciones cualificadas eran deportaciones contra personas que tenían antecedentes penales, y luego se han inventado dos cosas que no sé lo que son, que son los antecedentes judiciales y los antecedentes policiales. Finalmente, el otro día expulsaron a un chico de Valencia que nos interesó, digamos, como reflejar esta historia, porque ponía especialmente en ridículo el discurso gubernamental. Un chico... O sea, un inmigrante bueno, un inmigrante que nunca había tenido ningún incidente con la policía, que tenía un discurso como de integración en España, que hacía actividades sin ánimo de lucro con las instituciones de caserma social del lugar, y le deportaron en vuelo a Colombia, le pillaron, le dijeron que se presentase en comisaría y a las 24 horas estaba deportado, ¿no? Entonces, esto salió mucho en la prensa, que jugó mucho con el rollo de eso, del inmigrante bueno y tal, y entonces... El comisario jefe del lugar tuvo que salir a decir que todas las deportaciones son de delincuentes, menos en algún caso, digamos, que nos hemos equivocado, ¿no? No tenía... En fin. Pero, más allá de la perversidad de la movida, yo sí que quería apuntar a un tema más de análisis de cómo funciona el Estado en esta cuestión de generar vulnerabilidad y precariedad, inseguridad y represión. Y es que he hecho el dibujo aquí en Barcelona otras veces ya, de que la política de extranjería se podría pensar desde el punto de vista de la parte, digamos, más gorda, que es la tortura administrativa, ¿no?, de la renovación de permisos vinculada a tener un empleo, a cotizar en la seguridad social y todo esto, que contaba que se dividía entre la gente que tenía permisos temporales y que se podía dividir en tres categorías, que es, como sabéis, el permiso inicial, que es de un año, la primera renovación, que es de 2 años, la segunda renovación, que es de 2 años, ¿no? Y aquí estaba en los permisos de larga duración. Bueno, en esta jerarquía, digamos, de las personas, podríamos poner por arriba la gente nacionalizada y la gente autóctona, ¿no? O con tarjeta de la Unión Europea y tal. Y por debajo, digamos, que estaría la franja de personas que no tienen papeles. Y lo que me contaba otras veces es que por debajo estaría, podríamos simbolizar aquí los países de origen, ¿no? En su momento había un movimiento que era el de la gente que venía con contratos de carácter temporal, pero con un compromiso de ida y vuelta, permisos de trabajo por 9 meses, por 6 meses, que podríamos como marcar aquí como que entraban como permisos temporales con la obligación de volver luego a sus países de origen. Y por aquí, digamos, se producía o se producen las deportaciones. Bueno, en todo caso, a lo que iba, las deportaciones funcionan más como un sistema eso, de generación de miedo hacia todas las personas que pueden caer en la clandestinidad sobrevenida, y que insistían que eran sobre todo la franja de gente que tenía permisos temporales, que si no renovaban sus tarjetas, acababan sin papeles y podían ser deportadas. Y podía, digamos, el CIE como amenaza, sobre todo a este tramo de población, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que este tramo de población, desde el punto de vista de la gestión del Estado de las poblaciones, de la población migrante, se ha adelgazado mucho. Si cuando empezamos a mirar estas cosas, el 56% de las tarjetas eran temporales, ahora son el 23%. El 77% tiene tarjeta de larga duración. Por lo tanto, la amenaza directa o indirecta, cuantitativamente, afecta cada vez a menos gente. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Plantear que las cualificadas pueden afectar a cualquiera que esté en todo este tramo. Cualquiera, o sea, la gente que sentía la seguridad de que una vez que tuviese un permiso de larga duración no iba a caer en la clandestinidad, ahora nos encontramos gente que es deportada, que lleva 23 años aquí y que lleva 20 años con tarjeta de residencia, pero que como tuvo un antecedente penal, le pillaron y le deportaron. Entonces, es una manera, digamos, que en un momento en que el tema de la temporalidad debilita su carácter represivo, incrementarlo por el tema de las cualificadas y encima matar dos pájaros de un tiro, porque es incrementar la población que puede estar afectada y además apuntar más a la gente rebelde, a la gente que tiene un perfil que diría Rubalcaba de delincuentes, ¿no? Eso es un poco lo que pensamos sobre esto.
Pues como ha explicado Eduardo muy bien, que hizo un dibujo en la pizarra y todo, pero como aquí no lo podéis ver, pues lo explicamos un poco. Así, en conclusión,
las deportaciones cualificadas.
Eso. Significa que pasan de afectar a la gente que tiene permisos temporales, pues se amplía y pasa también a afectar a las personas que de larga duración. De hecho, pues hay colegas que llevan 7 y 10 años aquí que están teniendo problemas ahora con los permisos. Y bueno, también decir que esta es una manera de ampliar, ¿no?, el porcentaje de, bueno, el número de gente a la que afecta, ¿no? Y que, pues eso, pues por un interés económico, ¿no?, como después también explica más, y que es una amenaza a la persona, a muchas personas, pero especialmente pues a quien sea más rebelde o a quien les dé la gana, o
claro,
porque como ha dicho, pues las cualificadas no saben ni explicarlas ellas qué significa, ¿no?
Muy bien, sí, es esto. Pues bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Ismael Lo, que es un músico senegalés, con la canción de África, y luego seguiremos comentando y poniendo alguna parte de la charla esta que se hizo, y bueno, seguimos hablando.
África. África. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kondiamu Africa, mom lay ñaan. Manejamu Africa, moy suñu natange.
Esta canción que hemos escuchado tan bonita, pues habla un poco de que se quiere la paz para África, ¿no? Y entonces, pues veníamos pensando que igual pues eso, que sin justicia no habrá paz, y entonces que igual pues entra la posibilidad, ¿no?, de que pidan una deuda a todos los países, ¿no?, para que haya justicia, europeos o de Estados Unidos, ¿no?, que hoy se llaman, bueno, que son los poderosos, pues una deuda de histórica, ¿no? De
claro, todo. Que la situación de África no es cuestión de África solo, ¿no?, sino que viene dada por siglos y siglos de expolio, represión, y etcétera, ¿no?, y que continúa hasta el día de hoy. Y hasta que no se salden esas cuentas de alguna manera,
claro.
No hay posibilidad, o difícilmente, ¿no? Bueno, vamos a continuar escuchando a Eduardo. Y bueno, ahora en esta última parte va a hablar del contrato con Air Europa. Y bueno, es la parte donde deja más constancia de que estas deportaciones son una forma de negocio, ¿no? Y bueno, lo escuchamos, que ahora va a ser una parte un poquito más amplia y luego ya lo comentamos.
Muy bien.
Air Europa viene haciendo deportaciones desde hace tiempo. No hemos podido saber tampoco con precisión desde cuándo, pero nos hemos encontrado documentos del año 2002, 2003, 2004 en el que ya Air Europa estaba haciendo deportaciones en contratos de carácter más puntual con el gobierno español. El gobierno español contrataba a diferentes empresas. El 1 de marzo de 2013 se formalizó un contrato que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado, por el cual Air Europa y Swiss Air cobran 11 millones de euros más IVA al año por los vuelos de deportación. Ese contrato podía ser, a ese contrato se podía presentar cualquier empresa. No sabemos si se presentaron más, pensamos que no. Y de hecho había un concurso para ver si presentaban ofertas más baratas. Y luego, por lo que parece, se llevaron el pastel por el precio que había, el precio de salida del Estado, ¿no? Entonces, el precio es 11 millones de euros por dos años, porque había una cláusula de renovación casi automática que suponemos que se ha ejercido en el mes de marzo de 2014, porque no hemos sabido más de este asunto, con lo cual el contrato es de marzo de 2013 a marzo de 2015, y en total serían 22 millones de euros, más la posibilidad de un 10% de incremento global del precio, más IVA, bueno, 24 millones de euros más IVA. Esto fue en marzo. En abril, Abel Matute, exministro de Aznar, compró el 5% de Globalia, y en el mes de junio, Air Europa, Globalia es el conglomerado empresarial del que forma parte Air Europa. En junio firmaron otro contrato, esta vez con el Ministerio de Defensa, por 30 millones de euros para trasladar tropas y materiales logísticos del ejército. O sea, en total, más o menos 50 millones de euros. Lo que pasa es que del contrato del ejército no hay información, porque ese sí que es completamente tapado, no hay datos concretos, salvo de que el montante de la operación fue de 30 millones de euros. Es curioso que el otro día estaba con Mahmoud Traoré, este chico que saltó la valla en 2005, hace 9 años, que acaba de escribir un libro relatando su historia cuando la policía les disparaba con balas de verdad, hace 9 años, y cuando les deportaba al desierto, ¿no? Insistía en el carácter mafioso de los estados en la frontera, ¿no? Ya que se acusa de la existencia de mafias, efectivamente la mafia es el Estado español, la mafia es el Estado marroquí que cobra por cada uno de los inmigrantes que es devuelto al desierto en la frontera argelina cuando se producen redadas de ese lado y se les lleva para allá, ¿no? Y eso me recordaba al testimonio de un piloto que me dijo no hace mucho que había dejado de hacer vuelos de deportación, pero que los había hecho alguna vez, y que el inspector de policía que iba como responsable del operativo llevaba un maletín esposado a su muñeca, un maletín lleno de dinero. Y decía el piloto que cuando llegaban, por ejemplo, a Lagos, en Nigeria, la escala prevista era de una hora, pero siempre se demoraba más porque el maletín y el inspector bajaban a negociar. Y bajaban a ver cuánta pasta les dejaban a las autoridades nigerianas, y esa demora en la negociación y en la pasta que se dejaba dependía de si la carga humana que llevaban dentro eran efectivamente nigerianos, o si además querían colar a gente de otras nacionalidades, con lo cual normalmente la negociación salía más cara. Bueno, este es el ejemplo, ¿no?, del carácter literalmente mafioso de los estados, pero luego también el contrato de Air Europa manifiesta o ejemplifica todo ha salido un librito hace poco, el de Claire Rodier, que hablaba del negocio de la xenofobia, ¿no? El conglomerado de empresas que obtienen también un área de negocio bastante contundente, bastante suculenta, a través del negocio de la frontera, en el que normalmente también se reciclan como instrumentos dirigidos en principio a la investigación directamente bélica y que luego se reutilizan para las cuestiones migratorias, ¿no? El libro de Rodríguez pues habla de Fin Mecánica en Italia, de EATS, de Thales, de Indra, de Siemens, de Ericsson, y bueno, Air Europa sería pues una más, digamos, de esa enumeración, ¿no? El objeto del contrato no son solo los vuelos de deportación internacionales, sino que también son los vuelos de deportación internos, como os decía antes, de, por ejemplo, de Madrid a Jerez de la Frontera, y también son los traslados desde unos CIES a otros. Imaginamos que eso se refiere a traslados desde Canarias y desde Ceuta y Melilla, aunque no sean CIES, pero supongo que lo incluirán también. Y hay una cláusula de confidencialidad para la tripulación. Por lo que hemos sabido, los pilotos no son contratados especialmente para estos vuelos, sino que está en su programación. Lo que nos decía alguno de ellos es que te puedes negar a hacer esos vuelos. No lo dice en ningún sitio que te puedas negar, pero que los pilotos tienen suficiente poder para negarse, porque si se lo programan a la fuerza, pues ese día a lo mejor se siente mal y suspende el vuelo. Con lo cual, un simple aviso a la empresa de que él no va a hacer esos vuelos es suficiente para que le dejen de programar. Mientras que parece, aunque todavía estamos también moviendo hilos por ahí para enterarnos bien, que las tripulaciones auxiliares sí que están especializadas en estos vuelos de deportación, sí que cobran un plus por estos vuelos de deportación, sí que son como gente incluso que ha sido entrenada para este tipo de vuelos. Y tanto unos como otros digamos que tienen que firmar una cláusula de confidencialidad que está en el pliego técnico de las condiciones del contrato de Air Europa y de Swift Air con el Ministerio del Interior. En definitiva, la estrategia de Air Europa, que es una empresa que está expandiéndose, que le está comiendo terreno a Iberia, que está hablando de un crecimiento del 20% anual y demás, es sustituir a, decía Juan José Hidalgo, el dueño de Air Europa, que tienen el 50% menos de clientes que en 2007 porque no hay tanto turismo debido a la crisis, ¿no? Entonces se trata de sustituir a turistas por deportados y por soldados. Es un poco la estrategia de estos contratos. Air Europa ha tenido unos beneficios de 45 millones de euros en 2013 y una facturación de 3.600 millones de euros. Bueno, pues este tipo es el principal dueño de Globalia. Luego está Abel Matutes, al que he nombrado antes. Y luego también están Unicaja y el Banco Popular, que son los cuatro dueños de Globalia. Unicaja, Banco Popular, el Grupo Matutes y el Hidalgo. Me recordaba un texto que he citado yo aquí en Barcelona varias veces, que es el texto de Santi Albarrico, que se llama Turismo, la mirada caníbal, porque precisamente refleja cómo el análisis de la movilidad en el capitalismo está representado por esas dos figuras opuestas, ¿no? El migrante que tiene que jugarse la vida para cruzar fronteras y el turista que ve cómo todas las fronteras caen a sus pies según va moviéndose por el mundo, ¿no? Y precisamente en esta época de la hipermovilidad, en esta época en la que cada vez hay más movimientos de personas, es paradójicamente la época de los muros, de las vallas, de las alambradas y de la represión, ¿no? Y yo creo que este artículo de Santi, de Turismo la mirada caníbal, refleja de forma bastante certera el canibalismo capitalista, el canibalismo turístico de estos empresarios que completan el ciclo este de la mirada turística y de la explotación turística del mundo, ¿no? Y completar el ciclo es no solo lucrarse del turismo de masas que destruye ecosistemas, personas y recursos en los lugares de destino, sino acabar recogiendo también las migajas de los migrantes que son deportados desde el Estado español cuando han cruzado la frontera en las condiciones exactamente opuestas a como lo hacen los turistas. Yo creo que la campaña contra los vuelos de deportación, que todas las movidas que se están haciendo con la lucha contra Air Europa y Globalia, pueden tener un recorrido y tener un impacto. Es verdad que los vuelos especiales de deportación, precisamente por esta contundencia que tienen, son difíciles de atacar, ¿no? Y pienso que sí que es un camino posible y un camino eficaz el pensar cuáles son los puntos débiles de este entramado, que precisamente por ese carácter tan complejo, burocrático y planificado que tienen, tienen puntos débiles, y pienso que el hacer daño a través de la campaña a estas empresas, y quizás también nos deberíamos pensar hacer daño a través de una campaña contra los consulados colaboracionistas con los vuelos de deportación, puede ser algo que efectivamente nos coloque en un lugar en el que ya no naturalicemos y demos por hecho que esos vuelos no podemos hacer nada contra ellos, sino que nos permita romper esa naturalización y pensar que tenemos capacidad de intervención, poder, para poner los cuerpos para impedir que esto siga sucediendo.
Bueno, cositas así a rescatar, ¿no?, de lo que está contando ahora Eduardo, es qué cosas podemos hacer, ¿no? Quizás y cosas más prácticas para tener presentes, ¿no? Por un lado, el boicot a estas empresas que, bueno, Manu, tenías ahí apuntado.
Swift Europa y Air Europa, que eso, que tienen el contrato por 11 millones de euros al año. Y entonces, pues esta Air Europa está dentro de Globalia, que es propiedad de Unicaja, de Banco Popular, bueno, del Matutes y de Hidalgo, pero bueno, básicamente lo que tenemos más a mano sería el Banco Popular y Unicaja.
Y bueno, otra de las cosas que podemos estar ahí alerta es, pues, presionar a los consulados que colaboran con estos vuelos de deportación. También estar alertas a estas redadas selectivas, ¿no?, que a veces se denuncian, aunque sea con una semana de antelación, ¿no?, de hay un vuelo de aquí una semana, de aquí dos a Senegal o Colombia, y entonces, pues, tener presente, ¿no?, y también, pues, si tenemos vínculos con, ¿no?, con colectivos de migrantes o así, ¿no?, pues que ellos también, ¿no?, son más conscientes, ¿no?, de estas redadas. Uh-huh. Y bueno, también puedes decir lo que decía, ¿no?, que también es importante darle la vuelta a estos discursos y decir que las mafias son el Estado, ¿no?, y las mafias son estas empresas, ¿no?, que acaban sumiendo juntos, ¿no?, este poder político y económico para crear todo este negocio en torno a la migración.
Que se vinculan a la guerra, ¿no?, que se vinculan a la muerte, que se vinculan a la precariedad, y que entonces, bueno, nada, que caigan caretas porque...
Sí, sí, hay que señalarlos.
Sí.
Para ir acabando, vamos a dar un toque poético, y para ello hemos escogido un texto de Juan Gelman, que es un poeta argentino que recientemente nos ha abandonado. Es del libro Bajo la lluvia ajena, que, bueno, lo escribió en Roma en los años 80, publicado en el 84, y es una reflexión poética que elaboró sobre su experiencia con el exilio, y que este exilio comprendió entre el 75 y el 89. Vamos a escucharlo.
Lo que podemos aprender en el exilio no está dado a nosotros, está dado a sí mismo y ensimismado, vuelto hacia sí, enroscado alrededor de sí, hundido en sí, que no es nosotros. ¿Podemos aprender eso? Sí, podemos. ¿Pero qué? Pasan rostros que giran de nuca, eso podemos ver. Podemos imaginar, soñar, intuir, en la medida que imaginamos, soñamos, intuimos. Esas culturas no se dan abiertas. Vale la pena hacer un gran esfuerzo, abrirlas, violentarlas, si es preciso. Encontraremos algo más que la confirmación de lo que nos hicieron hace siglos, lo que nos vienen haciendo desde hace siglos. Tenemos tiempo para eso, y el tiempo que necesitan nuestros muertos, nuestros vivos. Pero tenemos tiempo, el tiempo de no volvernos locos, de no volvernos otros, de abrir los campos de la locura a esas nucas que locamente no nos ven, se apoyan en nosotros para mirar sus seres, no necesitan de nosotros, miran eternamente sus espejos persiguiéndose oscuras, de espaldas a ellas mismas. Recurren a nosotros cuando están tan perdidas que necesitan callos, piedras, alguna consistencia para seguir girando. Tienen la voluntad del aire, el péndulo del aire, hoy aquí, mañana aquí también. El aire les es corto.
Después de este momento poético con Juan Gelman, queríamos recordar a dos mujeres feministas y libertarias que también nos han abandonado este año. Y bueno, una de ellas es Concha Pérez y la otra Concha Liaño, y bueno, vamos a comentar un par de cositas de ellas.
Pues sí, Concha Pérez moría el 17 de abril y bueno, pues ya muy mayor, pero la verdad es que tuvo una vida pues muy militante, muy, muy activa, y que pasó de militante a la CNT, también forma parte de las Juventudes Libertarias, de grupos de la FAI. Bueno, participa del Ateneo, de varios Ateneos Libertarios. En el 35 ayuda a fundar el Ateneo Racionalista Humanitat de las Corts y también la Escuela Autogestionaria Eliseu Reclús. Bueno, cuando se sublevan los fascistas en el 36, también está tomando las armas, va como miliciana con otros compañeros. Luego debe exiliarse. Ah, también participa de la fábrica de armas, que ahora es de armas y que es colectivizada durante la guerra. Y entonces, pues nada, pasa al exilio y a Francia, pasa por el campo de concentración. Ya cuando está cayendo la dictadura franquista, en los últimos años vuelve y monta una paradita en el mercado de San Antoni, que consigue ser un punto de encuentro de diferentes militantes anarquistas. Y nada, pues eso, decir simplemente que ha estado luchando siempre, que se la vio en las protestas contra el Papa, que se la ha visto en la huelga general del 2010 en un piquete en el barrio de la Barceloneta, y bueno, y que pues hasta el final de sus días, también en Mujeres del 36, también estuvo difundiendo lo que hicieron. Y bueno.
Bueno, Concha Liaño nace en el 16 en Francia. A los 15 años se inscribe en las Juventudes Libertarias y formó parte del grupo de Fidel Miró, Alfredo Martínez, Assol y Arquís Gallardo. En el 35 integró el Grupo Confederal de Agrupación Cultural Femenina de Barcelona. Se encarga a partir del 36 del Grupo de Mujeres Libres, que aquí queríamos decir que, bueno, esto, que llegó a contar con más de 20.000 afiliaciones y 170 seccionales en todo el país, sin cobrar ninguna cuota, y que tenían como objetivo terminar con la triple esclavitud de las mujeres, a la ignorancia, al capital y a los hombres. Comentar también que bueno, Mujeres Libres, como una sección así feminista y libertaria, pues fue bastante rechazada y cuestionada tanto por la CNT como por las Juventudes Libertarias, ¿no? Y bueno, y que también lo podíamos asumir como algo muy actual.
Sí, sí, sí.
Ya no solo del movimiento libertario, ¿no?, sino en general de los movimientos políticos.
No, pero que es verdad que fueron realmente un movimiento muy autónomo, que creó sus propias, o sea, como que decidió que tenía propias necesidades y que iban a actuar por ellas mismas sin esperar.
Claro, que alguien las legitimara, ¿no?, sí, como movimiento. Sí. Bueno, se fue a vivir a Venezuela en el 48 y bueno, trabajó en varios lugares, se dedicó también a enseñar a leer a mujeres analfabetas. Y bueno, pues nos abandonó hace bien poquito, el 19 de abril
sí.
de este año también.
Sí, sí, allí en Caracas. Y nada, y una tercera pérdida ha sido el desalojo del centro social llevado por la columna clitoriana durante 9 años, que ha sido pues vilmente, bueno, desalojado, ¿no?, por trabajadores pagados por CEXA y con el consentimiento del ayuntamiento, que ha legitimado esto, bueno, eso, poniendo en duda de que hubiera gente utilizando el espacio y habitándolo desde hace 9 años, cuando obviamente lo sabe porque les ha molestado pues más de una vez. Y nada, y que es una pérdida pues que muy grande, ¿no?, para nosotras, y que
pues recordarlo, ¿no?, y,
sí,
y bueno,
sí, y a seguir buscando espacios tan majos y tan afines.
Pues nada, lo dejamos aquí y nos seguiremos escuchando en las ondas de Radio Bala.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.